Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos ojos en la Europa ocupada miraban con esperanza o desesperación hacia la libertad de las Américas. Lisboa era el más importante punto de partida, pero no todos podían acceder allí directamente, y así se formó una tortuosa y accidentada ruta de refugiados. De París a Marsella. A través del Mediterráneo hasta Orán. Luego por tren, automóvil o a pie, por el borde de África hasta Casablanca, en el Marruecos francés. Aquí, los afortunados, con dinero, influencias o suerte, obtenían visados para Lisboa, la antesala del Nuevo Mundo. Pero los otros esperaban en Casablanca. Esperaban. Esperaban. Esperaban.
Bueno, como en esta maravillosa introducción de la película que acabamos de escuchar, con esa voz en off que nos introduce en la historia y nos da el contexto necesario para entender por qué todos esperan en Casablanca, nosotros en estos primeros cuatro programas de Café Negroni hemos pasado de Roma a Tokio, de Tokio a Londres y de Londres a Casablanca. Quinto Beatle, ¿cómo estás?
Pues encantado y un poco abrumado con la responsabilidad que es hablar de una de las películas más icónicas de la historia del cine como es Casablanca.
Hemos venido esta semana al Rix Café de Casablanca a charlar, mientras nos tomamos un champán cóctel de esos que sirven continuamente en el bar de Rick y que se toma durante toda la película, como tú dices, sobre algo abrumador a priori, pero que nos apetece muchísimo. Teníamos muchísimas ganas de comentar esta película en Café Negroni. Perfectamente podría haber estado podría haber sido el primer programa, en esa ocasión fue La Gran Belleza, pero es una de esas películas inmortales de la historia del cine que vamos a intentar conversar nosotros a nuestra manera, dar nuestros puntos de vista. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho de Casablanca, todo el mundo de alguna manera conoce la película, todo el mundo ha visto una escena, ha escuchado una frase o recuerda algún momento de la película, pero bueno, es una película tan mítica y tan recordada que merece la pena comentar, ¿no?
Sí, Casablanca es, para mí, es el verdadero cine de culto, ¿no? O el cine de culto empieza con Casablanca, una película que contiene casi de todo: es política, es amor, es nostalgia, es compromiso auténtico. Y Garfield la definía, decía que Casablanca pertenece al género de esas películas que no puedes apartar los ojos de la pantalla, ¿no? Es la diosa de todos los géneros. Una película seguramente 100 años adelantada a su tiempo. Es un cuadro de Hooper, es una mirada al nuevo mundo, es la libertad, son los tiempos que llegarán que siempre son mejores, ¿no? Eso es lo que representa Casablanca para mí.
La primera piedra de la cinefilia de nuestro tiempo, decía García también, ¿no? Que es sí. García, nuestro querido José Luis García, ha escrito muchísimo de Casablanca, es una de sus grandes películas, las grandes películas de su vida. Más adelante, al final del programa, en nuestra sección final, bueno, yo recomendaré un libro que ha escrito él no sobre la película, sino sobre Siete Maravillas del Cine. Revisando esta semana, para preparar un poco la película, revisando el programa de Qué Grande es el Cine, ese programa que hizo de Casablanca, esa tertulia, y posteriormente, años después, en Cine Blanco y Negro también, que volvió a traer a la película. Me encanta ver a Garci hablar sobre la película y cómo transmite su conocimiento y con qué entrega y con qué pasión habla de la película, ¿no? También dice que no es solo la película, sino que son las películas que están todas dentro. Es una película de amor, es una película de cine negro, es un melodrama, es un thriller, es un cine político. Ahora más adelante hablaremos de ese componente político que tiene la película, pero Casablanca al final yo creo que es algo más que una película, es una película intergeneracional, que en cada década ha habido una generación que se ha enamorado de Casablanca. Me gusta también mucho una frase que decía Billy Wilder, ¿no? Que decía, no sé si es la mejor película, pero sí que sé que es la película más amada. Y creo que lo define muy bien lo que es.
Es la, para mí, bueno, tal vez sea Lo que el viento se llevó, la primera gran película de la historia, ¿no? Para la mayoría de los cinéfilos o de los amantes del cine, pero yo creo que Casablanca es, como te he dicho antes, el comienzo del cine de culto. Repasando el otro día, qué grande es el cine, que por cierto, qué pena que no haya más programas así, y cómo era Televisión Española de aquella época. ¿Qué nivel había en esa tertulia? Si lo comparas con lo que la televisión que hay ahora, es curioso, ¿no? Qué grande es el cine, la clave. Mi admirado José Luis Balbín, que falleció hace poco, el nivel de los contertulios, la cultura que había y la forma de desgranar las películas desde un punto de vista que prácticamente hoy en día es imposible ver un programa así. Y eso, fue una maravilla revisitarlo de nuevo.
Se echa de menos ese tipo de contenidos en la televisión, ¿no? Que haya un espacio para, con la calma, sentarse a hablar, no solo de cines, en este caso hablamos de qué ganas el cine, pero de cualquier tema, de literatura, de política, con gente culta, con gente que sepa lo suyo y sobre todo que haya una cierta profundización, ¿no? Yo creo que eso en la televisión actual, no sé si se está perdiendo o se ha perdido ya.
Pues en Casablanca conocemos a Rick, que es un héroe existencial, un hombre desilusionado que traga cada noche nicotina, serio y cínico con el mundo, amigo de sus amigos y capaz de ponerse entre la espada y la pared por una causa imposible, casi perdida. Aquí Bogar es el cine y es, como decía el documental de Garci, de Casablanca Revisitada, es el rostro de la generación perdida, ¿no? Y es parte de la importancia y del encanto que tiene esta película.
La cara de Bogart, como decía García, representa el cine, ¿no? Y en esta película le vemos en, yo creo, en su máximo esplendor, uno de sus mejores papeles. Y el personaje de Rick, yo creo que representa, pues, la desolación, representa la tristeza, representa también la lealtad, que es yo creo que uno de los temas de Casablanca y personalizado en el personaje de Rick, ¿no? Como la película también nos habla de otras muchas cosas, de la libertad, de esa idea de sacrificio al final, pero sobre todo la lealtad que Rick siente por los suyos y por ese bar del que es dueño. Ese café de Rick es como un poco su país, ¿no? Un lugar neutral donde él es el amo y señor, dueño de todo y donde tiene la última palabra, ¿no? Es maravilloso toda esa dinámica de Bogart en el bar y es maravillosa la presentación del personaje de Rick, ¿no? Cómo aparece lentamente, primero mediante una mano, vemos cómo firma un cheque, está fumando un cigarro, una copa y luego ya vemos su cara en un plano medio, ¿no? Ese personaje de cínico en un principio, de tipo duro, aventurero, un hombre hecho a sí mismo, pero que luego conforme va avanzando la historia acaba siendo un personaje que decide tomar partido, ahora comentaremos, ¿no? Y decide sacrificarse y tiene ese sentido de responsabilidad que le hace grande, yo creo.
Sí, es la dimensión del idealismo, ¿no? Busca iluminar el horizonte sin dobleces, que no se pliega ante nada, que hace de su café una especie de país de Suiza, ¿no? De un sitio libre donde la gente puede solucionar sus problemas, puede divertirse en una época oscura que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, por mucho que hayamos leído, por mucho que hayamos visto películas, esas personas desoladas por no poder volver a su patria, por no saber dónde están sus familiares, ¿no? Y yo a Rick me lo imaginaba pues compartiendo mesa con un Hemingway, un Dos Pasos, bebiendo un Negroni o un whisky de 20 años, ¿no? Y es maravilloso cómo aparece entre nicotina, firmando, luego jugando al ajedrez en solitario. Y me recordaba un poco al Padrino, a Corleone, porque conseguía cosas para los demás, como si fuese el que conseguía casi cualquier cosa, ayudar de cualquier manera a los demás. Me recordó mucho al Padrino en algunas escenas.
Hay una escena maravillosa que yo creo que dice mucho de lo que es el personaje de Rick cuando está con esa pareja búlgara en el casino, sí, sí. Y que le dice apuesta el 22, ¿no? Y dice, hazme caso, apuesta el 22, ¿no? Como que se ve, en el fondo, que luego le dice el capitán Renault, en el fondo es un sentimental, ¿no? Y Rick es que es verdad, en el fondo es un tipo que bajo esa apariencia de cínico es un sentimental y en un principio le vemos que bajo ningún concepto quiere implicarse en nada, no quiero tomar partido por nadie, pero luego, pues más adelante, va esquivando esa responsabilidad durante toda la película, pero al final vemos ese sacrificio de Rick. Hay otra escena similar a la de, que me parece maravillosa, a la del casino, cuando está la maravillosa secuencia de la Marsellesa, cuando la orquesta mira a Rick y este da permiso para que toquen.
Sí.
La siguiente escena, que de alguna manera va tomando partido y va convirtiéndose en ese luchador y en ese idealista que en un principio, antes de llegar a Casablanca, él era, ¿no? Ese pasado de Rick que nos muestra que no nos muestra la película, que lo vamos descubriendo a través de los personajes secundarios, pero que ese tipo de idealista luchador se convierte en un cínico y al final vuelve a ser lo que era, ¿no?
Tiene un bar que tiene que funcionar, tiene camareros continuamente pidiéndole cosas, algunos participando en reuniones que él dice no querer saber. Con ese camarero mayor, que es un actor húngaro brutal, luego hablaremos un poco de él, con gente pidiéndole continuamente cosas contra la situación política, contra los alemanes allí metidos en su negocio, y la escena de la Marsellesa donde él y Ingrid Bergman no participan, ¿no? Él asiente y es su manera de participar. Al final lo está haciendo más que el propio Víctor Laszlo, que se pone a encabezar a Marsellesa y le gusta tener ese foco sobre él, ¿no? Soy la lucha contra los nazis y demás. Sin embargo, Rick está haciendo lo mismo, solo que no le gusta tanto el foco, ¿no? Es un héroe totalmente en solitario. Porque otro dueño, pues, no hubiese permitido la Marsellesa, se lleva bien con los nazis, que son los que mandan, y adelante, pero él lo permite, ¿no?
Sí, ahí Víctor Laszlo se erige un poco como el líder y Rick se queda en un segundo plano y, como tú dices, yo creo que está cómodo en esa sombra, en ese segundo escalón, pero sin dejar de lado toda esa generosidad y esa integridad que tiene el personaje, que se preocupa por los suyos, ¿no? Que me parece clave del personaje y de cómo luego Bogart lo representa, ¿no?
Sí, yo veo que es tan cínico que miente, y sobre todo se miente a sí mismo, ¿no? Cuando dice que no se juega al pellejo por nadie, que continuamente se contradice, ¿no? Parece que no dice una verdad, pero luego en realidad esa negación que tiene acerca de casi cualquier cosa la termina dominando, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Es una persona que acepta su destino, acepta, pero no acepta el de los demás. Lo que la vida depara para otros, gente que la aprecia o que ve su sufrimiento, no es capaz de aceptarlo y se mueve siempre, a pesar de su negación inicial. Y eso me encanta.
Sí, y yo, en cierta medida, yo creo que representa también ese aislacionismo que la película nos quiere transmitir. O sea,
totalmente.
Es un aislacionista dentro de Casablanca con ese café, y la película al final yo creo que no deja de ser una especie de alegoría de Estados Unidos saliendo de ese aislacionismo y egoísmo y arriesgándose a ayudar a los otros, ¿no? En este caso a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial y toda esa gente que busca un billete para América, para Estados Unidos. Pero me gusta ver la película en todas sus capas, ¿no? Y como un poliedro y con todas las lecturas que puede tener, pero una parte, ese componente político, y dentro de ese componente político el personaje de Rick como ese aislacionismo frente a la cooperación que puede haber en otros entornos, y luego esa evolución que al final no deja de ser, tanto en el personaje de Rick como en la propia Casablanca, ese triunfo del idealismo sobre el cinismo inicial.
A mí me encantan las escenas estas donde se presenta un poco a todos, ¿no? Lo que ocurre en el café, donde todo el mundo se busca la vida, una señora ahí vendiendo diamantes en un mercado saturado, otros comprando visados o salvoconductos, jugando, como describe la sociedad de la época, entre lo desesperado, los que quieren por unas horas olvidarse de su vida, de la realidad que tiene, y cómo está todo dirigido bajo una prodigiosa mirada como la de Michael Curtis, que con mimo y pese a las presiones del estudio, que luego comentarás, tiene un guión inteligente, mordaz, preciso, con las interpretaciones maravillosas. Yo creo que es la primera película que trasciende un mito más allá de la época, ¿no? Si algo no pasa de moda, es el romanticismo que subyace en la película. Y creo que el guión podría haberlo escrito el propio Gustavo Adolfo Bécquer, sin duda.
Y yo creo que un elemento clave es importante recalcar, que no lo hemos comentado, es que Casablanca se película del 42, se rueda en el 41 y estamos hablando de un momento donde se está sucediendo la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una película no pegada a su tiempo, es que está en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se está sucediendo en Europa y yo creo que eso todavía le da más una grandeza a la película y a la historia.
Sí, no lo mismo estar viendo El Soldado Ryan, ¿no? El Desembarco en Normandía o cualquier de estas películas de guerra o de esa época, ¿no? Que parece que estás viviendo tú, tanto las interpretaciones como la dirección te están invitando a entrar tanto en la vida de los protagonistas, en el café de Rick, en la propia Casa Blanca, que parece que estás con esa presión de la guerra. Puedes oír incluso a los aviones, los disparos, ¿no? Lo consigue, creo que como ninguna otra película.
Ahora comentaremos la importancia del contexto político en el que se desarrolla Casablanca, pero volviendo a lo que hemos hablado antes de los extras y los personajes secundarios, yo creo que otro de los puntos fuertes de Casablanca es precisamente ese fabuloso elenco de secundarios, sus interpretaciones, pero también el reparto multicultural que había, que tuvo gran significación política en su momento. Del reparto principal y secundario, solo Humphrey Bogart y Dooley Wilson, el pianista Sam, fueron los únicos norteamericanos en la película, pero el resto, desde Ingrid Bergman hasta Paul Henry, Claude Rains, Conrad Bade, eran todos extranjeros, ¿no? De Suecia, de Austria, de Reino Unido. Y muchos de estos secundarios y extras eran a la vez refugiados o expatriados, y le daba ese toque de cierta verosimilitud y realismo a la película y a sus interpretaciones, que le venía muy bien.
Sí, vemos que en el reparto aparece una maravilla como es Claude Rains, que me parece uno de los personajes que ojalá hubiese una especie de segunda parte, solo por ver esa historia de amistad. Sí. Tenemos a Peter Lorre, un grande, Paul Henrich, que creo que hace un papel descomunal, como en las dos películas más que he visto de él. El reparto es perfecto. Yo creo que si algo tiene la película es que tiene una dirección increíble, que los diálogos son auténticos, son veraces, que la situación política ayuda al crecimiento de cada personaje, de cada diálogo, pero el elenco, como dices, no podían haberlo elegido mejor, ¿no? La química que hay. Y todos papeles bastante inteligentes. No es la típica película que uno suelta una frase y se va, sino que es maravilloso.
Sí, sí, todo desde hasta el secundario más secundario tiene relevancia y tiene importancia y tiene una frase, un momento que es significativo y que queda ya en la retina del espectador, ¿no? Y luego ese vínculo entre Rick y el Capitán Renault es uno de los aspectos más maravillosos y más interesantes de toda la película, ¿no? Y como ellos también son, en cierta medida, dos caras de la misma moneda, ese viaje que hacen los dos es una especie de viaje compartido, ¿no? Desde el cinismo al tomar partido, al idealismo, ¿no? Y a actuar, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que hablábamos del contexto político y de cómo la película se hace en plena Segunda Guerra Mundial, Casablanca se estrena en el 26 de noviembre del 42 en el Teatro Hollywood de Nueva York, para capitalizar la invasión aliada de África del Norte que se había producido en ese momento. Es una película muy cercana al momento actual, muy pegada a la realidad del momento, a esa Francia de Vichy, a esa Francia ocupada. Y es una película que además toma partido muy claramente por un bando, ¿no? Y eso también es algo valiente de alguna manera y arriesgado. En esos momentos nadie sabía cómo iba a acabar todo aquello, pero no deja de ser una película que, por un lado, quiere transmitir un mensaje político en un momento clave para el mundo y especialmente para Estados Unidos, ese salir de ese aislacionismo y entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial, buscar ese apoyo ciudadano era prioritario y esencial. Y por otro lado, es un alegato en favor de la libertad y de la toma de conciencia en ese momento actual, también representada por el personaje de Rick, ¿no?
El propio Renault, que al final toma partido por el lado bueno. Él se mantenía en ese papel de estoy aquí para no estorbar a los alemanes, estoy aquí para poner un poco de orden, pero siempre bajo la lupa alemana, y al final toma partido de forma clara, ¿no? En la escena final, incluso cuando deja a Rick hacer cosas que habitualmente no dejaría a otro, ¿no? Por su simpatía hacia él. Yo creo que Casablanca es una película de la esperanza. En ese momento, en ese contexto, como bien dices, que no sabía quién iba a ganar, que Alemania estaba muy, muy fuerte, que había un miedo tremendo en Europa, con un país como Francia ya invadido y era fácil mirar hacia otro lado, ¿no? Sin embargo, esta película representa la esperanza de millones y millones de personas contra el yugo de la tiranía nazi.
Sí, y el Capitán Renault, si Rick representa el idealismo americano, ¿no?, y la esperanza, el Capitán Renault en un inicio te representa, es lo que tú muy bien has dicho, ¿no?, esa Francia colaboracionista, la Francia de Vichy, que en este caso Casablanca, digamos, es como un terreno neutral, pero es como un lugar en esa Francia no ocupada por los alemanes, pero esa Francia de Vichy que era un títere del Tercer Reich. Y gran parte de la trama y de las decisiones de los personajes o sus motivaciones giran en torno a eso, ¿no? Pero aparte de eso, también la Francia libre que está presente en varios momentos de la película, con todos esos grupos de la resistencia que les vemos trabajar en la clandestinidad, esa secuencia de la Marsellesa que hemos comentado, ese anillo con la cruz que les he mostrado a Víctor Laszlo por ese especie de confidente o espía, y lo que tú comentabas también de Renault al final de la película, cómo toma partido, un detalle maravilloso cuando tira la botella de Vichy, el agua de Vichy a la papelera, ¿no? Como ya simbolizando, ya he tomado una decisión, ya me uno al camino de Rick y ya voy a volver a apoyar esa Francia libre que es mi país,
¿no? Sí, y todo empieza como en Casablanca, ¿no?, que era la ciudad de la esperanza para esos ciudadanos medios, incluso la ciudad del placer para los que tenían más dinero y sabían que llegarían a su país, ¿no? Ese plano inicial de los aviones volando sobre el letrero del café de Rick es toda una declaración de intenciones, es como podéis hacer lo que sea, pero este café sostiene cualquier invasión, sostiene cualquier indicio de que queréis imponer aquí vuestro criterio, ¿no? El café de la libertad es como un oasis en la ciudad ocupada por los nazis y sus acólitos, y por supuesto esos franceses que estaban al servicio de los franceses italianos que estaban al servicio de lo que quisiese, sí, el mayor Strasser.
Y esos primeros cuatro o cinco minutos de presentación de la película con esos aviones sobrevolando, ese globo terráqueo y esa voz en off. Ahí Casablanca y el guión, ahora vamos a hablar de la casi perfección del guión, esa obra maestra, yo creo, de la escritura cinematográfica, pero en esos cinco primeros minutos que se suministra una grandísima cantidad de información sobre el contexto de la época, sobre lo que sucede, por qué sucede, qué significa Casablanca, qué hace la gente allí, es una exposición brillantísima, ¿no? Ahí ya el espectador, en esos cinco primeros minutos, ya está perfectamente situado.
El inicio te sitúa, te da a entender muchísimas cosas, como has dicho, y sobre todo hace que empieces ya al minuto seis sabiendo de qué va a ocurrir todo el contexto de la época. No nos olvidemos, en una época donde no estaba la información, no estaba internet como ahora, y las cosas llegaban con cuentagotas y depende del color que quisiesen, te las contaban, ¿no? Y Casablanca, sin embargo, es como un noticiario en cinco minutos, ¿no? Está tan bien descrito que es imposible perderte en algún detalle.
Y en ese primer acto, ¿no?, también cómo te presenta Rick, cómo te presenta cuál es su conflicto, lo que le motiva, quiénes son los enemigos, quiénes son sus enemigos, y todo me gusta mucho cómo lo hace el guión, porque todo lo va presentando a través de detalles y de conversaciones breves, sutiles, frases ingeniosas. Me gusta también cómo se presenta a Rick, no solo visualmente, lo que hemos hablado antes, sino antes incluso de que veamos cómo es Rick, cómo el mayor Strasser y el capitán Renault hablan de quién es Rick y de cómo es. Me parece un guión casi perfecto a nivel de claridad, de exposición, a nivel de estructura, a nivel de definición de personajes, de frases, de giro de guión. Es un ejemplo, yo creo, además perfecto de cómo eran esos guiones del Hollywood clásico, ¿no?, que eran películas directas, sencillas, claras, sin dobles lecturas, con metáforas, con cierto simbolismo, pero con una exposición clara, con unos guiones y unas frases sutiles, breves, ingeniosas. Y Casablanca, pocas películas yo creo que ejemplifiquen mejor eso.
Son diálogos inteligentes y van ascendiendo, es decir, al principio hay demasiados tópicos, ¿no? Si te quedas al principio de Casablanca, sabes cómo que lo que va a pasar en la siguiente escena, pero luego los diálogos van siendo más ingeniosos, más inteligentes y vas comprendiendo el porqué de cada cosa. No hay nada al azar, ni el director ni los guionistas dejan nada a la interpretación, lo van describiendo. Hay una frase esta que le dice Rick a Peter Lorre, a Ugarte, Dice, ¿me desprecia Rick? Dice, si te despreciara tendría que pensar en ti.
¿Cuál es su nacionalidad? Borracho, ¿no?
Sí, borracho, sí, sí, sí. Y luego hay que decir que el director cómo domina los espacios interiores, ¿no? Y me recuerda al Scorsese de ahora, ¿no? Incluso al Allen. Domina la luz, el movimiento, la decoración. Crea una atmósfera de garito de la época perfecta, ¿no? Y hay un plano donde está abriendo la caja fuerte y proyecta sombra con el cigarro sobre la pared. Es sencillamente brutal. Parece una ilustración. Es sublime. Cuando la vi hace unos días, la volví a revisitar para este podcast, me quedé atónito con esa escena, ¿no? Es como proyecta esa sombra. Parece una ilustración de los ilustradores, sí, que ahora hay tan buenos como Rodrigo Saldaña, ¿no? Me pareció brutal, vamos, de hecho quiero esa foto para ponerla en la pared de mi casa.
De Michael Curtis, que venía del expresionismo alemán, y hay, yo creo que en ese plano en concreto, esas sombras, ¿no?, sobre la pared, es un muy buen ejemplo, pero de Michael Curtis siempre se ha dicho que era un profesional del cine, un artesano. En el sentido un poco despectivo, ¿no?, de Casablanca, todo el mundo recuerda las interpretaciones, las frases, el guión, los momentos, y pocos recuerdan al director y lo que él plantea a nivel de puesta en escena. Y efectivamente, o sea, es muy complicado, sobre todo, plantear una película en interiores y saber dónde poner la cámara, cómo colocarla. Tiene varios momentos a nivel visual que son brillantes, ¿no? Y luego me gustaba mucho una frase que decía el crítico Roger Ebert, a colación de una frase que decía Howard Hawks, que Howard Hawks decía, Casablanca tiene tres grandes escenas y ninguna mala escena. Roger Ebert, el crítico, decía, Casablanca multiplica esa fórmula por cuatro, ¿no? A nivel visual yo creo que es también una película bastante interesante, que queda un poco opacada por otros aspectos como el guion o las interpretaciones, pero...
Y luego el ritmo vertiginoso de los personajes, no dejan de ocurrir cosas. Me recordó muchísimo a una película de la que hablaremos más adelante, uno de los nuestros, de Scorsese, como no deja de entrar y salir gente, pero continuamente sabes quiénes son, te lo describe tan fácil que lo hace todo tan sencillo, Curtis, que es una maravilla. No dejan de pasar cosas de diálogos interesantes y nunca te aburres. Y lo que decías, es que no hay una mala escena, ¿no? No puede haber una mala escena en una película así. Pero Curtis lo consigue, que todo sea perfecto, cualquier detalle.
Otro momento que a nivel visual me encanta es ese primer cruce de miradas entre... Hay dos momentos entre Rick y Ilsa que me gusta mucho, cómo lo plantea visualmente Michael Curtis. Uno es ese primer cruce de miradas, Ilsa entra en el bar y rememora, le pide a Shazam que toque el tema As Time Goes By, cómo entra Rick, y luego ese segundo encuentro justo después del flashback de París, cómo entra Ilsa al fondo bajo esa puerta que se abre en la oscuridad. Toda esa puesta en escena, esa presentación y esa introducción de personajes, hay que ponerse en el momento, ¿no?, y hay que plantar la cámara e iluminarla con un toque especial, y me parecen dos momentos fantásticos, aparte luego también de toda esa secuencia final del aeropuerto.
Estamos hablando del año 41, que se dice muy pronto ahora, ¿eh? Estamos hablando de una época donde el cine era de otra manera. La primera escena donde entra Ingrid Bergman en el café para mí es impactante. Dices, estamos ante una gran estrella, qué belleza de época. Y todas las grandes películas también tienen ese impacto de cómo presenta, porque Bogart no era una estrella, empezó a ser la gran estrella, el gran mito que es hoy en día. Habrás visto o no una película de él, pero cualquier persona ahora mismo de 14 años sabe o le suena quién es Bogart, ¿no? Y todo lo que decía, todas las grandes películas tienen esos momentos con las estrellas y tiene una canción especial, pero la de Casablanca es magnética, con ese As Time Goes By. Directamente es cuando empiezan a sonar los acordes, dices, estoy ante una gran película, ante una obra maestra.
Una maravilla de tema, y también la importancia del tema para comprender la relación de los dos, ¿no? Que en un primer momento,
sí,
hemos visto tantas veces Casablanca que ya pues es difícil, digamos, verla con unos ojos primerizos, pero cuando la ves por primera vez tú no eres consciente de la importancia que tiene esa canción en la relación, la importancia también del personaje del pianista Sam como nexo de unión, no solo a través de su música, sino también de su presencia. Él sabe cosas sobre Rick e Ilsa que nosotros en un primer momento desconocemos, y luego todo ese flashback de París nos va a desvelar su historia de amor, ¿no?
Me encanta cuando dice, hablando sobre el día de la ocupación alemana en París, cuando dice Rick, a ella le dice, los alemanes iban vestidos de gris y tú de azul, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Es como, no quiero hablar de la ocupación, pero sí recuerdo cómo ibas vestida y lo que significó para mí, ¿no? Y luego la secuencia sola bebiendo en la barra tras verla y ese de todos los cafés del mundo tenía que entrar en el mío. Esa iluminación en esa secuencia, la mirada perdida y amargada, que diría que mantendría casi hasta el final de su carrera, luego por otras razones, ¿no? Decían que esa mirada era porque Bogart estaba enfermo, tenía cáncer, si la memoria no me falla, y tenía tanto dolor, aunque no dejaba de interpretar, que esa mirada la acompañó hasta el final de su carrera. Yo lo recuerdo en La Reina de África, que si haces una retrospectiva hacia Casablanca es la misma mirada, diferentes papeles, ¿no? Y era por eso, porque al final de su carrera tenía una enfermedad tan dolorosa que parecía siempre el Bogart de Casablanca como detalle.
¿Y qué te parece a ti el flashback de París? Porque una de las pocas críticas que se le suele hacer a Casablanca es precisamente ese flashback de París, que lo vemos en el Ecuador de la historia, como he dicho, imprescindible, yo creo, para entender la relación entre Rick e Ilsa. A unos le parece que es demasiado redundante, otros directamente lo eliminaban por completo. Pero a ti, ¿qué te parece toda esa secuencia? Como cuando vemos no solo su relación de amor, sino ese mundo en paz. En el que vivían y que ha desaparecido.
Es el único pero que le pongo a la película por ponerle algo. Es decir, nos cuenta muy bien la historia, lo vemos en otro contexto, antes de la ocupación alemana en París, pero a mí sí me parece algo redundante. No me gusta cómo está proyectado por ponerle un pero, como digo, a una película que no tiene ninguno, ¿no? Es por ponernos ya demasiado exigentes pero sí nos sitúa, nos lleva a un contexto y los vemos con otra mirada. Y entendemos un poquito más la química, que creo que se habla poco de la química entre los dos, entre Bogart y Bergman, ¿no? No parecen dos actores haciendo un papel, parece que han vivido eso realmente y es algo casi mágico. Sucede en algunas películas, ¿no? Lo he visto en pocas y ellos lo tienen, esa química casi perfecta que no parecen estar haciendo un papel, sino que han pasado por él. Me parece descomunal eso, ese detalle.
Vamos, antes de pasar a comentar esa secuencia final maravillosa del aeropuerto, Ingrid Bergman, de la que no hemos hablado demasiado, pero qué interpretación, ¿no? Cómo está iluminada en esos primeros planos, cómo le brillan los ojos. En la cara de Ingrid Bergman uno ve todo, ve todas sus emociones, todos sus pensamientos. Esa escena, por ejemplo, que comentábamos de Sam tocando el piano frente a ella por primera vez, tiene una mirada fija mientras escucha la canción. Y tú, como espectador, no necesitas descifrar nada porque solo con verla ya lo entiendes todo, ¿no? Qué interpretación de Ingrid Bergman, ¿no? Maravillosa.
Yo creo que las grandes estrellas son así. Estamos hablando de las estrellas de la época, Greta Garbo, Marlene Dietrich e Ingrid Bergman, ¿no? Luego posteriormente Katharine Hepburn, etcétera. Pero y me salto alguna que son magníficas. Pero creo que Bergman ahí demuestra que es la gran actriz del momento. No necesita un diálogo para que interiorices en su vida, en lo que está sintiendo, en lo que está pensando. Creo que los primeros planos, la dirección de fotografía le ayudan mucho, pero si luego no tienes ese cine dentro de ti, no eres capaz de interpretar a esa altura. Si medimos los diálogos de ella, son más bien escuetos, son pocos, pero es capaz de ser inocente, de volver al pasado con una mirada, de tener esperanza, de ser esa persona que quiere salvar a su marido. Y sin embargo, no deja de amar a Rick. No necesita un diálogo para decirlo todo. Creo que Bergman hace un papel sencillamente irrepetible. Pocas interpretaciones he visto como la de ella, y tenía solo 28 años o 27, si la memoria no me falla, ¿eh? Una madurez
Sí,
increíble.
y en un contexto de elaboración de guión que se estaba construyendo prácticamente sobre la marcha cada día, que eso también te da una clave de la grandeza de la interpretación de Ingrid Bergman y de su capacidad actoral, porque una anécdota muy conocida ya de toda la historia del rodaje de Casablanca y el contexto en el que se desarrolla la película, el guión que está escrito a cuatro manos, mientras la producción ya había arrancado, los dos primeros guionistas, los hermanos Epstein, que iniciaron el trabajo, fueron sustituidos por Howard Koch. Este también acaba siendo
Coach,
sustituido y
sí.
acaba siendo reemplazado por Casey Robinson, que se reincorpora ya en pleno rodaje con la misión de encontrarle un final a la historia. Y esto también provocó en cierta medida que el ambiente de trabajo y el día a día en el rodaje no fuera lo más idílico posible, ¿no? Y Ingrid Bergman y el resto de actores estaban muchos días diciendo, ¿cómo va a continuar la historia? ¿Qué tengo que decir? ¿A quién tengo que mirar? ¿Cómo tengo que mirarles? ¿No? Y la propia Bergman presionaba a los guionistas para saber cómo se iba a desarrollar los acontecimientos que ni los propios guionistas sabían, ¿no? Y esa anécdota muy conocida en el momento de la secuencia de la Marsellesa, todavía no se sabía cómo se iba a desarrollar el final de la película, con quién iba a acabar Ingrid Bergman, si con Víctor Laszlo o con Rick, y la actriz se vio obligada a poner cara un poco de amor hacia los dos, tanto en la mirada hacia Rick como en la mirada hacia Víctor Laszlo, ¿no? La propia Bergman lo decía, que el guión se modificaba sin descanso y rodábamos a diario a partir de cero. Nos entregaban el diálogo y procurábamos encontrarle un sentido, pero nadie sabía en qué lugar ocurría la trama ni cómo finalizaría esta.
¿Cómo de un disparate puede salir esa genialidad? Me recuerda un poco a los giros inesperados que pasó en Sucedió una noche con Clark Gable y no recuerdo el nombre de la actriz, lo siento, pero no se llevaban bien, había cambios de dialogados por tres, se perdió parte del guión, tuvieron que hacer la película por contrato y sin embargo sale otra de las grandes obras maestras del cine para mí, ¿no? Con Frank Capra bajo la dirección. Es decir, son cosas que suceden, al final te metes en el papel, te concentras, pero sí, esa química y esa magia que ponen los dos principales junto al elenco de actores consigue que todo se olvide, ¿no? Esos problemas de rodaje, esos giros de guión, esas sustituciones de guionistas que eran bastante corrientes en la época. Cualquiera que nos esté escuchando piensa que fue algo que sucede una vez, pero continuamente pasaba, ¿no? La presión del estudio hacia el director, todo eso les lleva a que sea un desastre o en este caso a que todo encaje, a que todo fluya y se plasme en esas miradas de los principales, ¿no?
Sí, y esa química que tú comentas entre Bogart y Bergman, que yo creo que traspasa la pantalla y se ve muy claramente, es todavía más milagroso, más mágico que se produzca cuando tú vas escuchando declaraciones de los propios involucrados en la película o incluso familiares de Bogart o de la propia Bergman, que decían que no, los dos actores no se estimaban demasiado ni se apreciaban durante el rodaje de la película, ¿no? Pero luego, una vez que se encienden, digamos, las luces y se escucha la palabra acción, pues ya ves esa química en pantalla. Todo cambia. Impresionante, ¿no?
Como cuando rueda el balón, ¿no? Que se acaba la presión, se acaba todo y ya depende de ti lo que haces en el campo. Y esa profesionalidad que tienen y porque creían en algo, porque al final en muchísimas ocasiones tienes un contrato, tienes que hacer una película y al final te dejas ir. Sin embargo, ellos se ve que quieren sacar el proyecto adelante y que saben que están construyendo algo. Evidentemente no sabían la magnitud que iba a alcanzar. Yo creo que ni Curtis, ni el estudio, ni nadie sabía que iba a ser una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Y es importante.
Bueno, creía, yo creo mucho en la relevancia de la película, sí, ¿no? En ese momento. Al final, correcto. No dejaba de ser una película más de la Warner, una película de estudio y, bueno, con todos los problemas que hubo de guión, en cierta medida es una película milagro, no solo por la trascendencia que ha tenido con el paso de los años y ese aura que tiene de película de culto y de mito, sino porque al final no dejaba de ser, pues eso, una producción más de la Warner y una producción casi en cadena de película de estudio, ¿no? Que es curioso cómo determinados acontecimientos, pequeños detalles, casualidades, caprichosas, se acaban juntando, ¿no? Todos esos elementos y acaban dando, pues, una de las películas, si no la película clásica por antonomasia de la historia del cine, ¿no?
Hay cuestiones que se escapan a todo.
Que no se pueden explicar.
A cualquier norma. Sí, no se pueden explicar. E incluso cuando ves las escenas del zoco, sabes que estás en un estudio. Es decir, es verdad que uno va al cine a ver algo que no es real, ¿no? Pero se ve que hay muchos detalles en los cuales se cuidan y demás y consiguen maravillas, ¿no? Pero tú ves la escena del zoco y sabes que no están en un zoco, cosa que en otras películas no ocurría. Hablando del zoco, me encanta esa escena cuando está ya con el sombrero, que estaba preciosa. Laszlo entra en el bar. Y luego en el bar de Ferrari y luego sale el hablar con ella, ¿no? Y esa escena de que está ya comprando ropa interior, ¿no? Y el vendedor empieza por 700 francos y dice, si eres amiga de Rick, 200, y luego baja hasta 100, ¿no? ese papel de ese secundario, que no sé el nombre, que no parecía ni árabe, ¿no? Tiene detalles que dices, jolín, cómo salió algo maravilloso de aquí, pero al final lo consiguen, ¿no? Todo confluye en la magia. Y salvan
incluso
cualquier
en el
detalle.
Incluso en el propio café de Rick, que no es tanto como el Zoco, ¿no? El café de Rick sí que lo ves más café, más escenario, pero sí que tiene ese componente también de decorado, ¿no? Un poco, en cierta medida, pero que funciona. O sea, tú lo ves y te lo acabas creyendo. Dices, de alguna manera sé que esto es un decorado de la Warner, pero me funciona y le da ese, no sé, ese cierto aire mágico de ambiente, de atmósfera que acaba funcionando, ¿no?
Y además te apetece tomarte algo allí porque es precioso el sitio. Es decir, me gustaría tomarme un Negroni hoy, esta noche, ¿no? Y ver cómo es todo aquello. A mí el café me parece mágico, ¿no? Es de esos lugares que siempre decimos donde quedarnos a vivir. Yo me quedaría en el café de Rick una temporada.
Un Negroni que ya se habría inventado, ¿no? Estamos hablando, ya llevaba sus varias décadas inventado el Negroni. Perfectamente sí, lo podrían haber servido. Oye, aunque no lo toman durante la película, toman ese champán cóctel, pero bueno, seguramente también serviría Negronis.
Y algún pastis, sin duda. Estamos hablando un poco, por cierto, del papel del prefecto Renault. Yo creo que es la tercera pata de la película que hace auténtica magia. Sí, es el pegamento de todo, ¿no? Está en todo, en cualquier escena, simpático, te cae antipático, es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa y hacerla con magia. Y la famosa escena de que el otro día subimos a las redes sociales de qué escándalo, la gente suele hablar del final, pero yo creo que esa escena es mítica, qué escándalo se está jugando y el camarero lleva las ganancias, ¿no? Tiene unos toques de humor la película que desconcierta muchísimo, ¿eh?
Sí, que es como el a priori cuando ves la película al principio, pues le puedes ver al Capitán Renault como el enemigo. Conforme vas viendo cómo se va desarrollando su relación con Rick, no es tan así, ¿no? Es como decía antes, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Sí que Rick creo que tiene unos principios más y unos valores más definidos, más claros. El Capitán Renault pues es un poco más veleta, por así decirlo, pero los dos comparten ese cinismo inicial y ese no tomar partido por nada ni por nadie, pero luego los dos acaban llevando un camino similar, ¿no? Y esa relación me parece una de las cosas más interesantes de Casablanca.
Sí, acaban enfrentándose a la verdad y se ponen al final uno de parte del otro porque saben que el enemigo no es entre ellos, está en otro sitio, ¿no? Representado por el mayor Strasser. Creo que el papel de Claude Rains es, no sé cómo calificarlo, y el de Dooley Wilson, que tiene unos diálogos que no llegarán a los 3 minutos, qué miradas, qué inteligencia, cómo es capaz de describir la situación con solo mirar, ni siquiera mirar la cámara, me parece también una interpretación espectacular.
Vamos a terminar ya con esa secuencia final del aeropuerto mítica, esa despedida en el aeropuerto bajo una niebla nocturna que nos mantiene en tensión sin saber lo que va a ocurrir. Pensamos que Rick va a tomar una decisión egoísta y al final acaba redimiéndose y aceptando de alguna manera el papel de héroe. ¿Qué te parece a ti toda esa secuencia final?
Pues el otro día le estaba dando muchísimas vueltas, de hecho me la puse 3 veces seguidas, una locura, y el final, aunque de sobra es conocido, aparte de que no deja de ser hipnótico, tal vez junto a Con faldas a lo loco, es de los más transgresores de la época, ¿no? Alejándose de toda historia clásica con final feliz, con chico se va con chica, aunque para mí sí lo tiene, porque al final, aunque no terminen juntos, es un final esperanzador, ¿no? Es un final que tiene muchísimos mensajes. Yo creo que es uno de los grandes finales de todos los tiempos. Cada uno hace su interpretación sobre la historia de amor, pero creo que no hay mayor historia de amor que la que sostiene Rick, que es a la persona que ama, la única persona que realmente le importa, es capaz de dejar que se vaya con otra persona para que lo cuide. Y creo que no hay mayor amor que el que contiene todo ese final.
Sí, yo suscribo todo lo que has dicho. Para mí es uno de los finales, uno de los mejores finales de la historia del cine y uno de los finales más románticos de la historia del cine, a pesar de que no acaben juntos. Pero precisamente yo creo que porque no acaban juntos, ahí está un poco la grandeza de la película. Y yo creo que ese final, ese sacrificio que hace Rick es lo que eleva la película todavía más. Yo creo que si hubiesen acabado juntos, dudo mucho que Casablanca hubiera tenido la trascendencia que tiene hoy en día, pero
actualmente.
Pero sí, yo creo también que uno con el tiempo, claro, con cierta madurez, acabas entendiendo que el final de Casablanca no es un final amargo o triste, ¿no? Tampoco diría que es un final feliz, pero sí que te das cuenta que es un final de alguna manera necesario, ¿no? Como el único final posible. Uno de joven puede pensar que acaba mal porque Rick no se va con Ilsa, pero con el paso del tiempo, con esa madurez, con los años, lo entiendes, comprendes su decisión y es, yo creo que es maravilloso, ¿no? Y ese viaje de Rick que hace también es ese viaje de no solo de sacrificio, sino ese viaje de la responsabilidad. Rick ahí yo creo que se convierte un poco en Víctor Laszlo, ¿no? Cuando decide ayudarle a él y a Ilsa, se convierte en ese héroe y ese líder que Víctor Laszlo ha sido durante la película. Pues en ese momento final, Rick de alguna manera se transforma en él y acepta que debe renunciar a su amor por una causa mayor.
Y dos cosas importantes. La primera, Víctor Laszlo necesita los focos, necesita la atención, necesita la primera portada como el líder del mundo libre, el líder de la resistencia, el hombre que se va de un campo de concentración, que es capaz de luchar contra todos y ante todo. Sin embargo, Rick es capaz de hacer lo mismo sin necesidad de portada, de llevarse el foco. Y luego algo que comprendes, como has dicho, con el paso del tiempo y con la edad, es que el final no podía ser otro, porque estamos hablando de cuántas historias reales habrán pasado en aquella época que la gente dejaba de verse, se perdía, volvía al país, no se encontraban. Es decir, es la realidad de ese contexto. Ahí no había tantos finales felices. La gente tenía que separarse sin saber muy bien por qué, no podía regresar a casa. Y creo que es el único final posible. Y eso te lo da, evidentemente, la madurez. La madurez de haber visto Casablanca con 15, 14 años y verla luego más adelante y meterte en ese contexto político de una época que fue realmente cruel, ¿eh? Que hablamos de la Segunda Guerra Mundial como si nada, pero uno de los periodos más oscuros de la historia y ojalá no se repita.
Y como decía García, ¿no? De ese final y de esa historia de amor, que es una historia de amor que no termina por sí misma, que no ha sufrido todavía ese contagio. Exacto. Por la rutina, que su final, digamos, es feliz porque es consolador para millones de personas que nunca van a vivir esas grandes historias, ¿no? Pero que me gusta mucho ese cuando recalca que no ha sufrido el contagio por la rutina, ¿no? Que es un amor que siempre va a estar ahí. Bueno, y ya vamos a pasar a la sección en la que elegimos nuestra secuencia, plano y frase favorita de la película. Quinto Beatle, una secuencia.
Pues me voy a salir de los topicazos, de lo clásico del cliché, que es cuando al final asesina al mayor Strasser para que no llamen por teléfono y deje que el vuelo despegue. Es la secuencia de la esperanza, de no caer rendido ante alguien superior, ¿no? O que te dobla en fuerza. Me parece descomunal el significado que tiene.
Yo voy a tirar por el cliché y me voy a quedar con la secuencia de la marsellesa. Me parece maravillosa.
Dan ganas de ponerse en pie y cantarla, aunque yo al menos no me la sepa.
Sí, dan ganas de unirse al grupo y es muy emocionante la secuencia y luego ver a Víctor Laszlo desafiar a los alemanes, ver a Rick aceptar que la orquesta toque, la cara de Ilsa, ese primer plano de Ingrid Bergman, es una secuencia que lo tiene todo para mí. Un plano.
Pues hay dos, el final, caminando con Renoir al final es impactante para su época, el diálogo, todo lo que se ha hablado de ese plano, ¿no? Pero me quedo con el citado antes, cuando abre la caja fuerte y se ve la sombra casi perfecta, como si fuera una ilustración, es el plano perfecto para mí del cine.
Yo me uno a esos dos planos que tú has comentado, pero yo elegiría ese plano final en el aeropuerto, no el de Ricky y Renoir, sino ese cruce de miradas de ellos tres, que los tres miran al avión que está arrancando y cómo a nivel de montaje y la fuerza y potencia dramática que tienen esos planos me parece maravilloso, ¿no? Como vemos primero a los tres mirando el avión arrancando, Rick mira el avión, mira a Ilsa, Ilsa mira el avión, mira a Rick, Rick mira a Víctor Laszlo, Ilsa también mira a Víctor Laszlo y Víctor Laszlo mira a Ilsa y le dice, ¿estás lista? Son apenas 10-15 segundos en silencio, como si fuera una película de cine mudo, donde solo escuchamos el sonido del avión hasta que Víctor habla, pero que creo que tiene una fuerza dramática espectacular.
Sí.
Una frase.
Pues mi frase esta vez, me salgo de la norma, pero no es de la película, es de Garci en su documental Casablanca Revisitada, cuando dice: Dios os bendiga a los que hicisteis esta película cuando el cine aún no había perdido su inocencia.
Bueno, la mía, yo elegiría 8 o 9 frases que tiene Casablanca que me parecen fantásticas todas, desde la que has comentado tú antes, como mínimo. La de los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul, que has dicho tú antes, hasta cuál es su nacionalidad, borracho, te veré esta noche, no hago planes con tanta antelación. Bueno, un montón de frases, pero volviendo otra vez al cliché, me voy a quedar con la frase de esa escena final del aeropuerto que dice: si el avión despega y no estás con él, te arrepentirás. Quizás no hoy ni mañana, pero pronto, el resto de tu vida. Y ya le dice: y nosotros, siempre nos quedará París. Ese siempre nos quedará París, tan repetido y tan mítico. Es maravilloso, pero me gusta mucho es lo que él dice previamente, ¿no?
Pero era difícil quedarse con una frase. Hay una con el camarero cuando dice: señor Rick, se está convirtiendo usted en su mejor cliente, ¿no? Cuando él está totalmente desolado y bebe cada noche, ¿no? Es que es imposible quedarte con una. Yo por eso me he quedado con la frase del documental.
Pues terminamos ya el programa, como siempre, con nuestra sección en la que compartimos todas esas cosas que nos ha abocado la película, como pueden ser libros, viajes, músicas u otras películas. Yo voy a empezar por 2 películas que quiero recomendar, que no tienen nada que ver con Casablanca, pero sí que en cierta medida la pueden tocar un poco. Una es Sueños de un seductor, de Woody Allen, la comedia del 72, titulada en inglés Play It Again, Sam, como esa frase que le dice Ingrid Bergman a Sam en la película. Una comedia, una parodia cine dentro del cine de Woody Allen, un cinéfilo que sufre una extraña y recurrente alucinación, y es que Humphrey Bogart le da consejos sobre cómo seducir a las mujeres. Una película muy divertida, ligera, de los primeros años de Woody Allen como director, dirigida, escrita y protagonizada por él, y que recomiendo. Y otra película, que esta sí que no tiene mucho que ver tampoco con Casablanca, pero sí que me ha recordado en algunas similitudes, salvando las distancias, por supuesto, al protagonista con el personaje de Rick, y es Casino, de Martin Scorsese. Que sí que le veo algún cierto paralelismo entre Rick y el personaje de Robert De Niro, como ese amo y señor de un casino, de un territorio que es suyo, ¿no? Casino, que por cierto vendrá al programa, a Café Negroni, más pronto que tarde. Quinto Beatle, ¿qué tienes por ahí que te haya abocado a Casablanca?
Tenía Sueños de un seductor, como no podía ser de otra forma, pero hay 3 películas que sí me recordaron continuamente, ¿no? Al margen de algunas cosas. Del Padrino, una es Encadenados, de Hitchcock, otra es Tener y no tener, del gran Howard Hawks, y El tercer hombre, de Carol Reed, ¿no? Junto con Sueños de un seductor, son las películas que me ha venido a la cabeza. Y luego estoy totalmente de acuerdo contigo. El papel de Niro en Casino tiene ciertas similitudes o cierto homenaje al papel de Rick Blaine en Casablanca.
Qué película del tercer hombre, ¿no? Que tenemos que traer aquí a Café Negroni también, otro clásico del cine, y otra de esas películas como Casablanca, muy pegadas a su tiempo y casi irrepetibles, ¿no? Por un poco el contexto de Segunda Guerra Mundial en el que se sucede y toda aquella época, ¿no? Es imposible, yo creo, que vuelva a sucederse a algo así. Pero qué película, hay que traerla.
Veremos. El tercer hombre, si os digo que la veo 3 veces al año como los locos, pues imagínate, ¿no? Ese Orson Welles, Casi en la sombra, Joseph Cotten, esa Viena donde yo viví, que además estuve, el año que estuve allí estuve buscando escenarios, los pocos, porque el resto se rodó en estudio, es maravillosa.
La traeremos a Fenegroni también más pronto que tarde. Bueno, yo un libro que quería recomendar, no son 2 libros, es un libro y el guión. Voy a empezar con el guión, es el guión original de Casablanca, que podéis encontrar en Amazon. Está disponible el guión original de la película, traducido al español por Pablo Sánchez. Es un guión que se publicó en el 2000 en tapa blanda, y por apenas 11 euros lo podéis encontrar. Y si buscáis en Amazon.com, seguro que encontráis también el manuscrito en versión original en inglés. O sea que creo que, bueno, yo lo tengo en mi casa y la verdad que es una pequeña joya que tengo junto de acompañamiento al Blu-ray de la película. Y el libro que quiero recomendar es el Casablanca, 75 años de leyenda, de la editorial Notorious, de varios autores, ¿no? De colaboradores, la mayoría del programa de García de Qué Gran Es el Cine, del propio García colabora en ese libro, pero bueno, también está Luis Herrero, Eduardo Torres Dulce, Fernando Méndez Leite. Bueno, es una recopilación de textos que varios autores de prestigio, críticos, directores, hacen sobre diferentes aspectos de la película, coincidiendo con el 75 aniversario del film. Cada uno da su particular visión. Es un libro de la editorial Notorious muy, muy interesante.
Pues coincido de nuevo, antes en la película con Sueños de un seductor y ahora con el libro Casablanca, 75 años de leyenda. Un libro imprescindible con todo lo que necesitas saber, hayas visto o no hayas visto la película. Está editado por mi querido Eduardo Torres Dulce, como has dicho, para la editorial Notorious. Y otro imprescindible para mí, que es Bogart, un retrato perfecto para mí del autor Kanfer Stefan. Son dos libros que tenéis que leer sí o sí porque son absolutamente maravillosos. Y termino de nuevo recomendando, lo he hecho anteriormente un par de ocasiones, pero esta vez definitiva, que es el documental de García, en el que fue su programa Qué Grande Es el Cine, en la web de Radio Televisión Española o en el propio YouTube, lo tenéis, que se llama Casablanca Revisitada. Es una maravilla. Si os quedáis luego, además, a la tertulia del programa Qué Grande Es el Cine, todo habrá merecido la pena. Y una curiosidad por cerrar, que no, habitualmente no hablamos de ella, que el otro día, casualmente leyendo cosas de Casablanca, me enteré de que el piano original de la película lo compró nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio.
Qué suerte tienen algunos.
Sí. Está en buenas manos, ¿eh? Porque a DiCaprio lo tengo como un gran, gran, gran actor, ¿eh? De nuestro tiempo.
Sí. Y gran cinéfilo, ¿eh? También.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí el cuarto programa de Café Negroni. Muchísimas gracias por habernos escuchado, como siempre, por estar ahí, por el apoyo que nos dais en redes sociales. Dentro de dos semanas volveremos con una película que nos hace muchísima ilusión y que tiene bastantes similitudes con otra que trajimos aquí al programa, Los Intralesion, y es Her, de Spike Jonze. Eso será dentro de dos semanas y ya también aprovechamos para anunciaros que a partir de ahora los programas de Café Negroni serán cada dos semanas. Dos veces al mes tendréis un programa en todas las plataformas. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter e Instagram como @cafenegroni o en la web cafenegroni.com. Y si queréis ponernos en contacto con nosotros, queréis comentarnos cualquier duda o sugerirnos alguna película, podéis escribirnos a hola@cafenegroni.com. Dentro de dos semanas, Quinto Vitel, te veo para comentar esa distopía y esa historia de amor, esa película de ciencia ficción maravillosa, protagonizada por Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson, de nuevo, como es Her de Spike Jonze.
Nos vemos en Los Ángeles con Theodore. Va a ser un programa, sin duda, único.
Nos vemos dentro de dos semanas. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo y gracias.